Contra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes. Acá estamos en vivo en un nuevo programa de Maitri. Y como si fuese un vendedor, digamos, ¿no? Del otro lado del mostrador, la pregunta de hoy es: ¿cabeza o corazón? ¿Qué se llevan? ¿No? ¿Es tan así o no? A ver, ¿qué me dice mi compañera radial?
Bueno, todo depende realmente, ¿no? Porque evidentemente nos encontramos ante una disyuntiva que en algunas personas esto ya viene como con su característica, con su personalidad, donde la cabeza es más poderosa, la razón, la lógica, hay personas que se manejan, dicen, con el corazón, ¿sí? Pero en todo esto, tanto en los que se ven identificados con la cabeza o con el corazón, en realidad la pregunta sería si están conectados con el alma o si están conectados con el ego, ¿sí? En realidad el alma va a estar en consonancia con ambas partes, con cabeza y con corazón, ¿sí? De manera tal que acá podemos también hablar de los números hoy y de ver que hablamos de números pares y números impares. Sí. Que los números pares tienen más tendencia a guiarse por el corazón, por el sentir, y los números impares por la cabeza.
Uh-huh. Sí. Sí. Por eso, en general, ¿no? Si uno sin tener que tener información de numerología, uno se tiene que testear, ¿no? O sea, yo digo esa definición de esa autoobservación, ¿no? Que a veces cuesta tanto, ¿no? O sea, autoobservarse en el momento que están transcurriendo las cosas, ¿no? En el momento que la persona está resolviendo una situación, en el momento que pasa algún imprevisto, en el momento, ¿no? Y uno dice, bueno, a ver, ¿quién interfiere? ¿Quién actúa primero, ¿no? O sea, ¿quién entra en escena primero? ¿Desde el corazón o desde la cabeza, o desde esa parte mental? Por eso digo que a veces hay momentos realmente complejos que en realidad también hay un dato, ¿no? También que uno sabe que en el momento que están pasando situaciones realmente complejas y la persona se ve desbordada a nivel emocional, acá hay un detalle muy clarito, no se toman las mejores decisiones. En el momento que la persona está desbordada, en el momento que las palpitaciones están siendo realmente cada vez más aceleradas y el corazón parece que está por salir, digamos, ¿no? Ojo si tienen que decidir algo, ojo si tienen que responder, porque hay un dato acá, ¿no? Cuando pasa eso, después lo que va a salir por la boca, o lo que sale a través de nuestras manos, o lo que sale, ¿no?, a través de nuestro cuerpo, tengamos cuidado porque después a lo mejor no hay marcha atrás con eso. ¿Entienden, no? O sea, por eso digo que es es ese trabajo de autoobservación, digamos, ¿no? De ese lenguaje, digamos, ¿no? Que nuestro cuerpo nos está transmitiendo algo, que si nosotros no prestamos atención, después tenemos, a lo mejor nos va a llevar mucho tiempo remendar eso. Ese es el punto. Pero es difícil correrse de escena, tranquilizarse, aquietar la mente, primero aquietar el corazón, aquietar la mente y después ahí ver cuál sería la mejor opción. Porque, a ver, yo se lo pregunto a aquellas personas que nos están viendo y escuchando en vivo en este momento y después los que escuchan la grabación, ¿no? O sea, los que ven después, ¿han tomado buenas decisiones cuando fueron invadidos por emociones que no fueron buenas? ¿Han tomado buenas decisiones cuando realmente, ¿no? O sea, físicamente, a través del corazón, ¿no? Esas palpitaciones exageradas o rápidas, ¿los han invadido? Yo estoy seguro que es muy probablemente que la contestación sea que no. Lo que pasa es que no es fácil. A ver, no sé, un accidente, un familiar, una llamada telefónica de una urgencia grave, es difícil, porque acá estamos sentaditos, escuchando el programa, el clima es distinto. El tema es cuando está pasando algo que requiere probablemente una respuesta rápida, requiere, digamos, ¿no? Una resolución, requiere una acción, digamos, ¿no? Y son, a lo mejor son segundos probablemente, ¿no? ¿Cómo gestionar eso en el momento para hacer como una pausa? Y parece como de ciencia ficción, ¿no? Pero por un momento como detener parece la situación. Es más, yo lo he escuchado de casos, ¿no? De que a veces, no sé, en la ruta de repente viene un camión y de repente la persona tiene que hacer un movimiento y de repente parece que se congela todo y la persona como que tiene claridad para darse cuenta qué movimiento tiene que hacer con el brazo, si es para la izquierda o la derecha, para esquivar ese otro auto, y lo hace y boom, y después vuelve, ¿no? El ritmo que tiene que ser de velocidad y pudieron sortear esa complicación. Pero cuando uno lo mira parece de ciencia ficción, ¿no? Pero es así.
Es así, es así. Acá nos pregunta Bea, ¿las mujeres somos más del corazón y los hombres de la cabeza o eso ya no es tan así? En rasgos generales sí, pero hay hombres muy sensitivos y hay mujeres muy mentales. Por eso es como decía yo recién. Esto tiene mucho que ver con el tipo de personalidad que en el caso de todos los seres humanos, esa personalidad también, más allá de lo numérico, se ha formado a lo largo del tiempo, se ha formado en el hogar de origen, en la escuela donde uno iba, y uno fue como yendo, dedicándose o gestionando su vida desde un lugar diferente, o la cabeza o el corazón. Cuando se está pasando una situación complicada, una situación difícil, cuando te sorprende la vida con algún acto que no esperabas, hay varias maneras de responder. Una es por parálisis. La persona se queda entumecida, paralizada, no acciona. Tenemos el tipo de persona que se puede poner a largar a llorar inmediatamente, angustiada, y tampoco en ese momento sabe qué hacer. Tenemos personas que quieren escaparse de la situación, salir corriendo. Indudablemente, ninguna de estas posturas, que son posturas hasta diríamos instintivas, van a solucionar lo que necesitamos hacer. ¿Cómo uno puede, no sé si decir la expresión prepararse para situaciones de ese estilo, ¿no? Tal vez sí, porque como todo es una cuestión de entrenamiento, y creo que el entrenamiento se puede hacer desde las pequeñas cosas de la vida, cuando algo nos descoloca, sale de lo que teníamos pensado, sale del proyecto que teníamos para el día de hoy, nos cambian el rumbo, por ejemplo, en esos momentos, que son pequeñas cosas, pero que teníamos aparentemente controlado, en ese momento ver cómo accionamos nosotros. Esto quiere decir que, bueno, la persona puede decir, ok, no se dio esto, voy a utilizar el tiempo para esta otra cosa, me voy a mover para este otro lado, voy a accionar de esta otra forma. O la persona puede sentirse mal anímicamente porque ya tenía planteado todo lo que quería hacer y no se dio. Esto también puede ser una forma de reaccionar. Lo cierto es que hay algo que es muy importante. Hay personas que actúan verdaderamente en automático y que no se toman el tiempo. Y uno dice, bueno, pero la situación es complicada. Si salís corriendo y si te arrebatás, no vas a ayudar en nada. Entonces, tomarte unos minutos, tomarte ese tiempo que te permite centrarte. Obviamente, todos sabemos que el tema de la respiración es un tema vital para poderse equilibrar emocionalmente, pero es como que surgen etapas, ¿no? Hay un momento en el cual la persona empieza a pensar, a pensar, a pensar, como un disquito rayado, qué caminos tomar ante una situación complicada. Y no para de pensar, opción 1, opción 2, opción 3. Mi experiencia personal fue que cada vez que yo tenía más o menos pensado opción 1, opción 2, opción 3, la vida me daba un vuelco, me giraba para otro lado, que no tenía nada que ver con lo que quizás yo tenía supuestamente planeado. Con lo cual, creo que tendríamos que empezar a darnos cuenta que la incertidumbre es parte de la vida, donde uno verdaderamente no puede controlar nada, pero eso sí, podemos y necesitamos estar entrenados en el arte de sabernos mover a tiempo, en el arte de adaptarnos a tiempo, sea cual fuere la situación que se nos presente.
Por eso, esto del control, ¿no? Estas situaciones donde de alguna manera uno puede hacer algo y situaciones donde uno no puede hacer algo, ¿no? O sea, haga lo que haga, no va a poder revertirlo, ¿no? Entonces, y eso me genera un malestar a nivel emocional, y ese malestar a nivel emocional me va a llevar a tener malos pensamientos, y se produce como un 8, ¿no? O sea, un 8 entre mi cabeza, entre lo que pasa a nivel mental y mis emociones, y sube y baja y sube, es un 8 que sube y que baja, digamos, ¿no? Pero se retroalimenta entre emociones que no son las más sanas y los pensamientos que obviamente van a estar alineados a ese tipo de emociones, y cómo cortamos ese famoso bucle, digamos, ¿no? Porque, y en realidad hay un dato, ¿no? Porque a veces Creo que lo que está en juego, ¿no? Lo que está en juego en primera instancia, si uno observa, es la propia identidad de la persona. ¿Por qué digo la identidad de la persona? Porque cuando uno empieza a fallar, empiezan a haber problemas a nivel del corazón, ¿no? Como centro de las emociones, es esto, ¿no? O sea, esperen que pongo un poquito más ahí abajo, ahí. Esto, ¿no? Es acá. Entonces, si falla esto, ¿no? Que ahora me estoy tocando a la altura del pecho, si falla esto, o sea, porque, no sé, se produce una arritmia, mi corazón palpita más rápido, uno observa que si eso se mantiene en el tiempo, que acá viene el dato, si eso se mantiene en el tiempo, va a llevar a la persona a tener problemas neurológicos. ¿Entienden, no? Entonces, a lo que quiero llegar es, si esto empieza a fallar porque hay cosas que a nivel emocional no puedo procesar y no hago algo con eso, o sea, no sé cómo autorregularme emocionalmente, encontrar vías, cosas para regular eso que me está ocurriendo. Y tampoco lo puedo hacer externamente, o sea, no me puedo corregular emocionalmente con otras personas, con grupos, con trabajos, con salidas. Eso indefectiblemente va a ser una bomba de tiempo. Es como que yo hago tuk 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 tuk, le pongo un timer y eso en algún momento va a producir un movimiento acá. En realidad ya empieza a producirlo, pero el tema es que a largo plazo algo va a pasar en mi circuito, ¿no? Mi circuito eléctrico de la cabeza. Entonces, yo creo que uno de los probablemente, ¿no? A lo mejor malestares que pueda sentir una persona en relación a sus emociones es cuando empieza a perderle ese sentido a la vida, empieza a irse, como digo yo, se va del camino, se empieza a ir en el camino, empieza como emocionalmente se empieza a enojar la persona, ¿no? O sea, empieza a estar en un estado de malestar. Probablemente se pone agresiva la persona, contesta, agrede, está muy, muy pendiente de lo que está pasando afuera. Lo de afuera es más importante que lo de adentro. Entonces empieza a fallar esa zona. Se irrita muy fácil, empieza, ¿no? El corazón no empieza, es como que pierde el ritmo. Porque si uno escucharía, el corazón tiene un ritmo, que tiene que tener un ritmo. Y si pierde el ritmo, es como que empieza a hacer una melodía, no es la canción correcta, ¿entiendes? Como si es un tema musical. Perdí el ritmo, perdí como el compás, perdí, digamos, ¿no? Bien, yo creo que en momentos es normal eso, ¿no? No es normal. Y ahí después, como digo yo, con el tiempo, primero que obviamente eso va a articular a los pensamientos que no son los mejores, porque si yo estoy a la defensiva con ese mundo exterior, estoy atacando, estoy irritable, probablemente también reciba un feedback del otro lado, ¿no? Me voy a encontrar con gente a la par, ¿no? Es el famoso sistema reticular activador ascendente, ¿no? Me lleva a ver más de eso y más de eso. Y mi cerebro, porque hay un dato, el cerebro es como un rastreador. O sea, yo estoy emocionalmente mal, le doy la directiva al de arriba, a mi cerebro. Es como el ejemplo, se dice la lámpara del minero. Es como que yo tengo una lámpara acá arriba y solamente va a iluminar eso. Y voy a ver eso. Y a donde yo vaya veo eso y a donde yo vaya ilumino más de eso. Por eso digo ese 8 que se retroalimenta, porque la persona no sale de ese bucle. ¿Viste qué mal que me contó? ¿Viste esto que lo otro? ¿Viste? Mirala allá. ¿Viste acá? ¿Viste? ¡Tum, tum, 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 tum! Pero vuelvo al casillero. Si la persona está alineada con su sentido de vida, ¿qué ritmo cardíaco va a tener la persona? Porque estamos hablando de su identidad. La persona se siente que es ella la que está ahí y se siente que es esto, estoy haciendo lo que me gusta, estoy en el lugar que me gusta, estoy, digamos, ¿no? Como diciendo, me siento bien. Vuelvo a la mano acá, me siento bien. Y si yo me siento bien a nivel emocional, automáticamente mi mente me va a seguir, porque el camino no es de arriba hacia abajo, es de abajo hacia arriba. Cuando digo de abajo hacia arriba es del corazón a la mente, no desde la mente al corazón. Hay mucha gente que es muy inteligente a nivel mental, tiene muy buen coeficiente, pero la embarra, mete la pata, cuando le invaden las emociones. Contesta mal. Había una historia, ¿cómo era? Rápido, era de un. La había escuchado de este médico, Mario Alonso Puch, era de un médico, un arquitecto, perdón, que lo invitan y iba como a ganar un premio, una cosa así era, lo cuento rápido. Y tenía un problema con la bebida y estaba sobrio no sé cuánto tiempo, y va al evento y, claro, empieza a tomar una copita. Toma otra copita, toma otra copita y estaba ebrio. Y en un momento uno de las personas de los que estaban ahí para la entrega de premio, no sé qué algo le dice, y le pegó. Se puso agresivo. Y a partir de ahí le dijeron que lo descalificaban. Y bueno, perdió. Y cuando le preguntan, la respuesta de él era: yo siempre, ¿no? Acá, yo siempre sentí que no me iba a ir bien. O sea, ya lo sé. A él que le iba, no, que no le iba a ir bien. Y dicho y hecho, lo siento, ¿no? Lo siento desde acá, de mi pecho, siento que no me va a ir bien. Y no es que, la culpa era los vasos de alcohol que me dieron de más. No, yo sentía, si yo ya sabía, yo ya sentía que me iba a ir mal, que no era para mí o que no me lo merecía, creo que era así la frase, no me lo merecía. Y automáticamente mi cerebro registra. Y automáticamente va a traer o va a generar algo que esté acorde con eso.
Absolutamente de acuerdo. Hoy, hace un rato, una persona me pregunta, me tengo que mudar, y me dice, ¿cómo hago para elegir el lugar correcto? Es el que vos sientas, le digo. Y ella me dice, ¿y cómo hago para sentir? Porque dice, no sé cómo se hace, porque como vivo en una forma como de automatismo en todo lo que hago, nunca tengo tiempo, entonces no sé cómo se hace. Y yo traté de explicarle que primero que lo hiciera en un momento que esté tranquila, que se conectara mucho con su cuerpo, y que su cuerpo, como herramienta que es, le va a ir mostrando si piensa, por ejemplo, a ver, vivir en Palermo, ¿cómo te resuena? ¿Sentís algo en el cuerpo? ¿Qué sensación te viene? ¿Sentís temblor, escalofrío? ¿Te viene una imagen a tu cabeza de algún momento, de alguna situación que la pasaste bien en la zona de Palermo, por ejemplo? Entonces, a lo que voy es, hay personas que sienten una verdadera incapacidad a la hora de sentir. Inclusive, en este sentido, una de las cosas que sucede, sobre todo en las parejas, es que esto es un lenguaje que más se da en la mujer, que dice, vos no me amás, no me decís nada, no me lo demostrás. Y el hombre dice, yo te amo y te amo mucho, pero la mujer siente que no, porque el modo, el lenguaje que ella interpreta y entiende es diferente, y esto viene para Bea, es diferente del lenguaje que el marido es capaz de darle, de ofrecerle, ¿no? Acá entra un punto que es para que el uno, que es el yo, y el dos, que es el otro, pareja o quien sea, está el tres, que es el diálogo. Voy a tener que siempre dialogar con el otro, sea quien fuere, para encontrar un punto de unión, de intersección, de relación, porque no se trata de que las cosas sean como yo creo o como el otro cree. Lo cierto es que, en términos generales, decimos, los números nos muestran, cuando son impares, que prevalece más la razón y la lógica. Y que los números pares prevalece más la emoción. Pero ninguno es mejor que el otro. El tema es que tiene que prevalecer la conciencia. Acá hay un mensaje de Carola. Hay muchos hombres que demuestran más con actos y no con palabras. A veces no te dicen que te quieren, pero te preparan algo rico, te regalan una sorpresa, me ha pasado, ¿no? Carola, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Hay hombres, y esto la verdad que entra muy bien para el programa de hoy, hay hombres que son, para los que nos escuchan de otros lados, decimos chamulleros. ¿Qué significa ser chamullero? Es ese hombre que tiene facilidad de palabra y dice ya como si fuera un speech que tiene, las cosas que las mujeres quieren escuchar. Entonces, a nosotras las mujeres nos encanta que nos digan cosas bonitas, estamos de acuerdo, ¿sí? Pero cuando alguien es de hablar así mucho, cuando alguien expresa tanto de esa manera y tiene, no sé, hasta poesías que dice, y un montón, y uno dice, esto me suena a un poco de teatro, ¿sí? Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Carola, que, por supuesto, esto tiene que ver con cada relación, los actos pueden más que muchas palabras. Esto quiere decir que hay reacciones que puede tener quien es el marido en este caso, que son verdaderamente dignas de expresión de amor y que quizás no tiene tanta facilidad de palabra.
El ejemplo del chamullero, y preste lo que voy a decir, presta atención a lo que voy a decir, ese es Nicolás. Y ahora se van a reír, ¿por qué Nicolás? Ese es Nicolás de la serie Envidiosa que está en Netflix. Ese Nicolás, yo.
No,
ese Nicolás de la serie de Netflix. Porque no soy yo, no soy yo. Nicolás malo, no soy yo. Porque ya van varias pacientes que me dicen, tenés que ver esa serie, que ya la vi, porque se sintieron muy identificadas con Griselda Siciliani, ¿no? Bien. Entonces, ese Nicolás de la serie es el que dice lo que tiene que decir, es hábil con lo que tiene que decir, y obviamente, ¿no? Las mujeres que están alrededor van cayendo en las redes, digamos, ¿no? Pero también creo que el otro protagonista se llama Matías, que yo también soy Matías, ¿no? Porque es mi segundo nombre. Y Matías, Matías es el que lo demuestra con hechos, con actos, digamos, ¿no? Con cosas, digamos, ¿no? Contundentes. Por eso también hay un dato con esto, ¿no? A lo mejor ese hombre que a lo mejor, ¿no? Sea la pareja de ustedes, el novio, digamos, ¿no? Ese hombre que no tiene a lo mejor esas palabras así melosas o dulces, pero hay un dato, ¿no? Yo les pregunto y vuelvo a lo que sienten, ¿no? Volvamos al sentimiento. Cuando toman ese desayuno que les preparó su pareja o su novio o esa persona, ¿cómo estaban esas tostadas? ¿Sí? ¿Cómo estaba esa mantequita que iban pasando, ¿no? ¿Cómo estaba esa media luna? Dice, pero solo la calentó, no importa. O sea, porque hubo algo de esa persona. De la misma manera, hoy justo subí un video en mi estado de WhatsApp que hablaba de eso, ¿no? Ese tipo de personas que ya se ponen contentas con el regalo que están comprando porque ya se ponen contentas con la reacción de la persona que va a tener a recibir ese regalo. Pero yo estoy yendo a comprarlo. Entonces, y les entrega, no sé, lo que le compraron a ustedes. Y uno mira la cara como diciendo, mirá que hubo mucho de mí para buscar ese regalo, para ir a ese lugar. Entonces, es como, a ver, voy a decir algo que lo decimos en el programa de los viernes, el de Todo es Posible, ¿no? Con las enseñanzas de Grabovoi. Cuando este discípulo de Grabovoi, el doctor Konev, decía que uno se pone esa ropa y esa ropa, esa remera tiene una información, ¿entienden? Y me protege esa información. Esa, uno dice, ay, pero es una remera. ¿Qué es el escudo del Capitán América? Es una remera. No. ¿Pero por qué? Porque esa persona me eligió esa remera, o me eligió esa campera, o me eligió, digamos, ¿no? Para que esté bien, ¿no? O sea, porque realmente lo eligió desde ese lugar. Y no sé qué tendrá, si tendrá algún un pase mágico o algo, pero uno se pone esa remera y se siente bien. ¿Entienden? O sea, a eso es lo que voy. No me dijo el discurso que yo esperaba, no me dio el abrazo que a lo mejor yo esperaba, pero me pongo esa remera o me comí esas tostaditas a la mañana con ese cafecito que me preparó y me fui con vitamina A, B, C, D, B1, B2 o B3. ¿Entienden a lo que quiero llegar? O sea, hubo algo que estuvo ahí en juego, ¿no? Y la persona finalmente lo recibió. Por eso digo, no es desde lo racional, es desde cómo se sintió, ¿no? ¿Cómo se sintió la persona?
Absolutamente. Dije hace un momento, Nico, que el 1 y el 2 tienen que utilizar el 3, que es la comunicación, pero esa comunicación tiene que empezar primero conmigo. Yo tengo que saber comunicarme. Tengo que encontrar la manera de comunicar mi corazón con mi cabeza, tengo que encontrar la manera de comunicar que mi alma se comunique con mi ego y enseñarle a mi ego que tiene que trabajar a favor del alma, que no es el comandante de todo esto. Y acá Cecilia dice, buenas tardes. Hoy en día siento que el hombre de cualquier edad mensajea más y se alimenta chats y no necesita salir seguido con una mujer que le guste. Nos damos cuenta que Cecilia estará quizás en esa situación, no lo sé. Y eso propicia que los vínculos sean más lights, sin compromisos. Y agrega, una vez me dijeron, si sé que está, no necesito verla seguir. Repito, Cecilia, acá entra un punto que es fundamental, que es el diálogo entre ambas partes. ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué le pasa al otro? Porque acá, por ejemplo, en el tema del diálogo, no se trata de decir, porque vos no hacés tal cosa, porque vos no me diste tal otra, sino, ¿sabés qué me pasa? Yo necesito esto. Si yo digo yo necesito, el otro tiene la posibilidad de decir, ok, entiendo, yo necesito también esto otro. ¿Te parece que podemos encontrar un punto de conexión en todo esto, entre lo que vos y yo necesitamos? De alguna forma, volviendo a esto, que se deriva en estas manifestaciones de las preguntas de la gente con respecto a la pareja, al hombre y a la mujer, entendamos la importancia que tiene primero empezar por nosotros. Yo me he dado cuenta que cuando una persona está en un estado, diríamos así, de bajo nivel vibratorio, en un estado de desesperación, de no querer vivir solo, de no querer estar solo, se puede conectar con cualquiera con tal de no estar solo. Acá es muy importante retomar el camino del encuentro consigo mismo. Ese encuentro consigo mismo es vital, ¿por qué? Por todo, porque yo voy a tener la capacidad para poderme situar en el momento en que suceda una situación que aparentemente me saca de eje, que aparentemente no está dentro de lo que me pasa cotidianamente. Y si yo vibro alto, si yo estoy vibrando alto, me voy a conectar no solo con un tema de pareja, con gente en general, que va a estar vibrando alto también. Pero si yo estoy en una actitud de miedo, de angustia, de desolación, de ansiedad, de depresión, de víctima, me voy a conectar, es tan así y tan fácil, me voy a conectar con gente que está igual que yo, y así realmente no llego a nada.
Sí, por eso volvemos al punto, ¿no? Lo buscamos externamente, ¿no? O sea, estoy en el lugar que no es el correcto, este tipo de personas, ¿no? O sea, me están haciendo daño, o me están, me están diciendo cosas que no me gustan, ¿no? Pero si nosotros vamos a esos momentos, ¿no? A los momentos de soledad, a los momentos donde uno está consigo mismo, ¿qué me dice esa voz, ¿no? O sea, ¿qué me dice esa voz que a veces busca el defecto, que a veces critica, que se autocritica, digamos, ¿no? O sea, basado a veces en muchos conceptos que uno aprendió desde chiquito, digamos, ¿no? O sea, no valgo, no puedo, no es para mí, no me lo merezco, soy un desastre. Y también un dato, hablando del soy un desastre. Prestar mucha atención a la manera de hablar, porque hay un dato acá. Cuando yo digo yo soy, puntos suspensivos, lo que yo digo en esos puntos suspensivos son manifestaciones. O sea, si yo digo, porque hay algo que no me salió bien, soy un desastre, se lo atribuyo a mi ser. O sea, soy un desastre, es para todos, ¿entienden, no? Si yo digo, me salió mal tal cosa, yo lo estoy exteriorizando y está el tema puntual. Pero si yo digo por algo que no me salió, no valgo para nada, no valgo para nada, ¿no? O sea, desmenucemos la definición. Entonces, por ese estado emocional que no pude controlar, termino diciendo, ¿no? Porque primero sale de acá, desde el corazón, va hacia arriba, porque va hacia arriba y yo ya veo la escena, ¿no? Me monto una escenografía y termino diciendo, digamos, ¿no? Porque es como decía este autor, Greg Braden, ¿no? Se termina formando una creencia, y es como que la creencia es la unión de lo que sale del corazón, de acá, que va hacia arriba y que se une en un punto intermedio entre lo que baja de la cabeza y el punto de unión es en la garganta, es lo que termino yo diciendo. Es como que entre los dos puntos se unen, ¿no? Lo que viene de la cabeza, lo que va del corazón, y es lo que termino yo diciendo. Y termino diciendo algo que no es muy, muy grato que digamos. ¿Y qué voy a hacer? Obviamente voy a encontrarme con gente que esté en esas coordenadas de la misma manera. ¿Por qué? Porque yo soy, tac, 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 punto suspensivo, ¿no? Yo soy de determinada manera. Son realmente sentencias. Y recuerden que cuando yo digo yo soy, hago esto, yo soy un desastre, yo soy una basura, yo soy una porquería. Y estoy tocando mi corazón. Estoy reforzando mi identidad desde eso. Entonces imagínense qué tipo de vínculo voy a tener, o qué tipo de trabajo voy a tener, o cómo voy a verme físicamente, o como digo yo, cómo va a responder mi organismo, como si fuese una fábrica, ¿no? Están todos los operarios ahí trabajando. El patrón dice, el dueño dice que soy un desastre, o sea, todo tu cuerpo es un desastre. Entonces, ¿cómo se van a mover todos los órganos? ¿Cómo van a funcionar? Va a funcionar todo acorde a eso. Acorde a soy un desastre. Y van a haber fallas, obviamente, porque lo están validando.
¿Vos te diste cuenta, Nicolás? Sí, lo que decís es real. ¿Te diste cuenta que el teatro, el cine, está siempre acorde a los procesos que va viviendo la humanidad. Por eso van apareciendo o películas, historias, que de alguna manera van mostrando cómo va la sociedad. Hace mucho tiempo había novelas que parecían novelas donde siempre existía la chica venida del campo, la que fue aprovechada, la pobrecita, la que la pisoteaban. Siempre había una víctima y siempre había un victimario. Siempre todo era sufrimiento, dolor. Hoy, si empezamos a ver, inclusive todas las películas y series que tienen que ver con lo que creemos ciencia ficción, como puede ser Harry Potter, El Señor de los Anillos y tantas otras más, nos están mostrando un camino que probablemente en el pasado desconocíamos, es que podemos llegar verdaderamente en este tiempo, que es el tiempo, a lugares increíbles dentro nuestro. Recordemos que el año que viene es un año 9. Y que ese año 9 nos va a exigir a todos por igual, sin importar la edad, un crecimiento, una maduración y un desarrollo. Un actuar con mayor conciencia. Ya no vamos a poder quedarnos en esa actitud infantil, caprichosa, como victimizándose, porque eso sigue estando en la época de cuando éramos chiquitos, ya no va más. Acá pregunta Juan Carlos, dice, buenas tardes Graciela y Nicolás, siempre uno piensa con la cabeza y no con el corazón, y lastimamos a las personas que están a nuestro alrededor. Saludos y bendiciones para los dos. Juan Carlos, en este sentido, no siempre pasa así. Cuando nosotros hacemos una pregunta, hacemos la pregunta en base a lo que nos pasa. Por eso cuando yo estoy en una clase y alguien me dice, no, porque en el caso de alguien, a ver, hablemos claro. Me estás preguntando de tu hija, me estás preguntando de tu esposo, me estás preguntando sobre vos, vayamos directamente a hablarlo, ¿sí? Y por eso digo, yo no voy a hacer preguntas o no voy a mirar algo que no viva, que no esté pasando, porque inclusive, Juan Carlos, te voy a decir algo, cuando uno está viviendo cualquier situación, sea cual fuere, parece que todo lo que nos rodea está igual. ¿Viste cuando, lo digo de esta forma, alguien pone en venta una casa, empieza a salir a la calle y empieza a ver carteles de venta por todos lados? Siempre hubo carteles de venta, pero yo lo estoy viendo porque estoy sintonizado con eso. Entonces, mi mejor consejo para vos, Juan Carlos, y para todos nosotros, vuelta, es dialogar y expresar lo que uno siente, al modo como uno pueda. Es más, no podés verbalizarlo, escribilo, deja una carta, poné una nota, pero hacelo, nunca te vas a arrepentir de eso.
Por eso esto, ¿no? En relación a observar, digamos, ¿no? Observar en la historia de uno, en los momentos de uno, en los referentes de uno también, ¿no? O sea, cuando priorizaron una parte y no la otra, que en realidad, a ver, tendría que ser, esta es la clave, ¿no? Porque si vamos a lo que sería lo ideal, es que haya una unión entre la mente y el corazón, que vayan acorde las dos cosas. Ese sería el punto. Porque, a ver, si la mente y el corazón se alinean, yo puedo lograr cualquier cosa. O sea, si la mente y el corazón se ponen de acuerdo, ¿sí? no habría imposibles, o sea, habría, entienden a lo que quiero llegar, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir? No, porque yo visualizo tal cosa que voy a lograr y lo visualizo, o lo digo, lo visualizo y hago el mantra y lo visualizo, pero no, no es solo eso, porque la persona entra en un concepto que después se termina enojando. Entonces, ¿cuál es el contexto con esto? Sí, lo puedo visualizar, pero yo lo tengo que sentir. Yo tengo que sentir la emoción de eso que es lo que yo quiero lograr. ¿Entienden el concepto? ¿Sí? Lo siento y lo visualizo, lo siento y lo pienso, lo siento y tiene que estar alineado a esas dos cosas. Que creo que ahí es donde falla a veces esa conjunción. Es la famosa fórmula, como dice el doctor Dispensa, esa es la fórmula. La unión entre el corazón y lo que está pasando en mi cabeza. ¿Sí? Yo logro esa unificación y se ponen de acuerdo, perfecto. Emocionalmente estoy estable, emocionalmente me siento bien, me mantengo, porque hay un dato acá. ¿Cuáles son las emociones que yo tengo que, ¿no? Como se dice mucho en neurociencia, cultivar? Las emociones que yo tengo que cultivar son las emociones elevadas. Amor, gratitud, alegría, felicidad, digamos, ¿no? Cuando yo estoy en ese estado y me doy cuenta, ¿no? O sea, en las pequeñas cosas, porque como hablé en el día de hoy en algunas sesiones, se me va el día y me di cuenta que no me sentí bien en el día. Me di cuenta que tengo que ir a un trabajo que no me gusta, tengo que hacer 8 horas, cumplir 8 horas en una oficina donde no me siento a gusto, donde tengo un jefe que no me gusta, que no me gusta el trato, que es muy superficial, que tengo que cuidarme con lo que digo porque todo puede ser usado en mi contra. Entonces, ¿qué hago yo, digamos, no? Para cuando salga de esas 8 horas de trabajo, algo que me haga sentir bien. Y uno dice, a lo mejor me fui a tomar un café en una confitería sola o solo, o fui a caminar un rato por una plaza y, no sé, algo, digamos, ¿no? Y automáticamente mi forma de pensar cambia. Por eso yo creo que a veces, hay un dato con esto, a veces la gente cree que tiene que tener recursos económicos. Y ese es un concepto a veces erróneo. Porque hay mucha gente que tiene muchos recursos económicos y sin embargo la conexión mente y corazón nunca termina de estar alineado. No es solo eso, ¿no? Por eso digo, creo que hay una conexión ahí de volver a la simpleza, ¿no? Y o casualidad, como vos lo sabes numerológicamente, un número que conecta con la simpleza sería el 4, ¿no? Y ese número opuesto al 4 es el 6, o casualidad, ¿no? La parte del amor, la salud también, la compasión, digamos, ¿no? Me conectas de otro lugar. Entonces, y automáticamente es eso, digamos, ¿no? Pero tenemos que hacer algo, hay que hacer algo para trabajarlo, digamos, ¿no? Para gestionarlo, para cultivarlo, ¿no? Como se dice en este concepto. Y si, como dice Juan Carlos, si hay mucho de pensamiento, bueno, ¿qué puedo hacer? Yo entiendo que a veces uno mira porque el entorno se manejó desde la razón. Hay muchas familias que son muy mentales, muy racionales, se saludan que parece que es una oficina. Y uno dice, ¿pero qué es esto? ¿Es un hogar o es una fábrica? ¿No? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué hago yo? Por eso hay muchos lugares donde se trabaja a nivel físico, o sea, donde se trabaja de forma grupal. Yo entiendo que da mucho miedo, ¿no? Genera, digamos, ¿no? Pero ¿cómo hago yo para vincularme haciendo actividades que me conecten con el corazón, que me activen el corazón, que me activen emociones más elevadas? Porque hay un dato acá, ¿no? Yo le doy este ejemplo que le hemos dicho en otro de los programas, tiempo atrás. Si yo de chiquito o de chiquita yo estaba y mi mamá estaba cocinando, y yo vengo y le quiero dar un abrazo y mi mamá está cocinando y dice, correte, correte, que estoy haciendo la mesa, que te vas a quemar. Bueno, suelto. Yo la quería abrazar. Yo le quería demostrar mi afecto. Pero me dijo, correte. Pero no lo dijo, lo dijo porque estaba a ver si me volaba un poco de aceite en la cara. Pero no la pude abrazar. Entonces, listo, ¿no? O sea, yo voy viendo que tengo que correrme. ¿Entiende, no? Y después lo hago de grande.
Siempre nos quedan cortos los programas, pero ya tenemos tres, más no.
Estamos, estamos.
Queremos comentarle este miércoles 9:30, tendré yo una entrevista de un familiar que recibió a través mío el mensaje de su esposo, que ya había partido y que la ayudó enormemente en lo que estaba pasando. Así que aquellos que estén interesados, este programa el miércoles de Mensajeros del Amor va a estar dedicado a recibir, a cómo se puede recibir un mensaje de nuestros familiares desde el mundo espiritual y seguimos conectados. El viernes, obviamente, veremos que todo es posible y el lunes nuevamente, Nicolás, en Maitri, con otro tema especial.
Exactamente. Así que muy buena semana y el miércoles y el viernes los esperamos también. Chau,
Gracias a
chau.
todos.
Para comunicarse con la profesora Graciela López Abad, creadora de la numerología transgeneracional, con más de 30 años de trayectoria, dicta clases, talleres y entrevistas personales. WhatsApp Argentina, más 54 911 61 13 01 98. Email Graciela Abad números @yahoo.com.ar. Búscala en Facebook como Graciela López Abad. Página web www.gracielalopezabad.com.ar. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK-1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Para comunicarse con el licenciado Nicolás Daniolo, psicólogo, puedes hacerlo al WhatsApp más 54911 6472-5257 o por mail a conectandocieloytierra@yahoo.com.ar. Búscalo en Facebook, YouTube e Instagram, Conectando Cielo y Tierra. Dicta clases, talleres y atención personalizada. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK-1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi.
¿Necesitas tecnología y productos para tu negocio? Tecnomás Argentina tiene todo lo que buscas. Equipos, accesorios y dispositivos de primera calidad al mejor precio. Encontranos en redes sociales como @Tecnomás Argentina y haz tus pedidos al instante con rapidez y seguridad. Potencia tu negocio con Tecnomás Argentina. Encontranos en Avenida Rivadavia 6743, local 5R, Flores. www.tecnomasargentina.com.ar. tecnomasargentina@gmail.com.
Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.